Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a las noticias. Las comenta hoy Raquel.
Hola Alex, hola a todos.
¿Qué tal? Vamos con los titulares del día. Los detectores de metales instalados en el monte del templo enfrentan a israelíes y palestinos. Alemania suspende por el momento la venta de submarinos nucleares a Israel. Estados Unidos. Pese a que Irán cumple con el acuerdo nuclear, continúa siendo una amenaza peligrosa. Amnistía Internacional insta a Argentina a llegar a la verdad y juzgar a los responsables del atentado contra la AMIA. Estos son los titulares, volveremos con la agenda cultural tras las noticias. Comenzamos hablando del asesinato de los dos policías israelíes a manos de tres palestinos del norte de Israel el pasado viernes en un acceso del Monte del Templo y la reacción israelí, el cierre de 48 horas del santuario y la colocación de detectores de metales en algunas puertas que han disparado la tensión. Tras el llamamiento de diferentes líderes islámicos, decenas de fieles musulmanes se enfrentaron a los agentes israelíes de la Puerta de los Leones con el resultado de 5 heridos. Para Israel, los detectores de metales en los accesos son necesarios para evitar la entrada de armas blancas o, como sucedió el viernes, pistolas y rifles. Para los palestinos y sobre todo para los líderes islámicos que rigen la explanada de las mezquitas, se trata de un intento de cambiar el statu quo. El director de la mezquita Al-Aqsa, Omar Kiswani, lo llama humillación y ofensa del ocupante. Las protestas palestinas se traducen en negarse a entrar por los arcos instalados por los agentes del distrito de Jerusalén, que ha sido ampliamente reforzado este pasado fin de semana. Si se siguen imponiendo los detectores de metales, hacemos un llamamiento a las personas para que recen frente a las puertas de la mezquita y en las calles de Jerusalén, señaló el Waqf musulmán que rige la explanada de las mezquitas.
Y por lo visto es lo que están haciendo cientos de musulmanes. No lo aceptaremos, moriremos por Al-Aqsa, gritaron algunos de los manifestantes contra la colocación de dispositivos eléctricos israelíes que, como todo, como sucede siempre en este conflicto que dura ya tanto tiempo, son vistos de forma muy diferente por unos y por otros. Nosotros les traemos las dos opiniones, insistimos en la explicación israelí que se refiere no solo a la seguridad de los israelíes, sino de todas las personas que acuden a estos lugares de culto. Seguimos.
Alemania anunció que pospondrá la firma del memorando de entendimiento para la venta de 3 submarinos a Israel programada para la semana próxima a la luz de la investigación sobre denuncias de corrupción en torno al acuerdo, señala una información del diario Yediot Aharonot. Se suponía que el memorando de entendimiento iba a ser firmado por el embajador israelí en Berlín, Jacob Hadass Handelsmann, pero por lo pronto la firma ha sido postergada a una fecha desconocida. Yediot Aharonot indica que debido a estas preocupaciones, el director general del Ministerio de Defensa, Udi Adam, viajó recientemente a Berlín para reunirse con su homólogo alemán con el objetivo de tratar de salvar en acuerdo y evitar su anulación. Fuentes israelíes se apresuraron a apuntar que el anuncio fue simplemente un aplazamiento de la firma y no una cancelación. También expresaron su esperanza de que la investigación finalice rápidamente para evitar la anulación total del acuerdo.
Una cláusula de este acuerdo entre Alemania e Israel permite a los alemanes retirarse unilateralmente si se prueba que el trato se logró mediante el soborno y la corrupción. Se supone que los submarinos en cuestión reemplazarán dentro de una década los modelos más antiguos de los submarinos que están siendo operados actualmente por la Armada. Nos referimos ahora en la siguiente noticia a otro acuerdo nuclear de Irán que tanto recelo nos despierta.
La Casa Blanca certificó el cumplimiento de Irán con el acuerdo nuclear, pero subrayó que el mundo debe desconfiar de Teherán por llevar a cabo actividades que lo socavan gravemente. El gobierno del presidente Donald Trump declaró este lunes que Irán estaba ejecutando su acuerdo nuclear con las potencias mundiales, pero advirtió que Teherán no cumplió el espíritu del acuerdo y que Washington buscaría formas de fortalecerlo. Un alto funcionario de la administración sostuvo que Irán fue juzgado en cumplimiento del acuerdo nuclear de 2015, pero que Trump y el secretario de Estado, Rex Tillerson, creían que Irán sigue siendo una de las amenazas más peligrosas para los intereses estadounidenses y para la estabilidad regional. El funcionario marcó una lista de acusaciones sobre el comportamiento iraní en la región, incluyendo el desarrollo y la proliferación de misiles balísticos, el apoyo al terrorismo y la militancia, la complicidad en las atrocidades cometidas en Siria y las amenazas a las vías navegables del Golfo.
Bueno, pues les falta poco a los iraníes para llegar a completar, un manual del mal, ¿no? Y aún así se sigue certificando o ratificando este acuerdo. Bajo la ley de Estados Unidos, el Departamento de Estado debe notificar al Congreso cada 90 días del cumplimiento de Irán con el llamado Plan Conjunto de Acción. Trump se había enfrentado a un plazo obligatorio hasta el lunes para decidir si lo seguía ratificando o no. Esta es la segunda vez que el presidente estadounidense ha certificado el cumplimiento de Irán con el acuerdo desde que asumió el cargo en enero, a pesar de haber criticado este acuerdo nuclear durante la campaña de 2016, hablando de él como de el peor acuerdo de la historia. La administración estadounidense también está buscando formas de fortalecer el acuerdo, como les comentábamos, y ampliarlo más estrictamente para que, con el tiempo, no permita a Irán perseguir abiertamente el enriquecimiento a escala industrial de combustible nuclear. En la siguiente noticia seguimos hablando de Irán de alguna manera, pues ayer, 18 de julio, conmemorábamos el aniversario del atentado contra la AMIA. Hoy les traemos la noticia de que Amnistía Internacional insta al Estado argentino a cumplir con su obligación de llegar a la verdad y juzgar a los responsables.
Los responsables del atentado terrorista contra el Centro Comunitario Judío AMIA de Buenos Aires de 1994, que sigue impune y del que se cumplen 23 años. Actualmente se lleva adelante el juicio oral sobre el encubrimiento a la investigación del ataque. Después de años de espera, las familias de las víctimas y la sociedad argentina merecen que el proceso brinde reparación y resultados concretos, es lo que explica Amnistía Internacional. La organización internacional plantea la urgente necesidad de aplicar el decreto 812 de 2005 por el que Argentina se comprometió a garantizar la investigación del atentado y del encubrimiento y las sanciones a los responsables. También fortalecer las unidades especiales de investigación dedicadas al caso, extender las unidades de revelamiento a la Dirección de Migraciones e Informatización de los Registros Migratorios, crear una unidad especializada en catástrofes y transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia.
En un nuevo aniversario, Amnistía Internacional acompaña a los familiares en su dolor y se suma a la convocatoria de los actos recordatorios, concluye el comunicado que ha emitido Amnistía Internacional. Les traemos otras declaraciones, por ejemplo, las que ha emitido el director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano, Claudio Eppelmann, quien aseguró que al terrorismo se lo combate a través de la ley. Desde que asumió el poder en 2015, el presidente Mauricio Macri, el presidente argentino, ha insistido en su objetivo de que se haga justicia. Bueno, conservamos la esperanza, pero mucho nos tememos que el año próximo aún sigamos haciendo las mismas peticiones de verdad y justicia, Alex.
Bien, aquí terminamos en este punto las noticias. Ahora
esta parte de las noticias.
Esta parte de las noticias, porque ahora hacemos una pausa para regresar con la agenda cultural. Volvemos ya con la agenda cultural. Raquel, cuéntanos, ¿qué nos traes para?
Pues empezamos con una noticia magnífica, sobre todo para que estén muy atentos a ella todas estas personas que están todo el rato protestando por la calidad de nuestros estudiantes, porque sí. Los jóvenes de ahora no se interesan por nada, porque, bueno, que los niños
¿quiénes son
están
los jóvenes de ahora? ¿Quiénes son los jóvenes
enganchados
de ahora?
Al móvil. Bueno, pues les queremos hablar de un alumno de segundo curso de bachillerato artístico de la Escuela Pía de Sabadell, en Barcelona. Su nombre es Guifré Serrano y Guifré ha sido premiado 3 veces por su trabajo de final de bachillerato titulado Farbus, en idis, que significa ¿por qué?, en el que investiga sobre las causas de la Shoah. Uh-huh. Bueno, se ha documentado mucho más que muchos escritores que se atreven a hacer novelas
o
obras de teatro sobre el tema. El joven Serrano A partir de documentación y entrevistas con especialistas internacionales, por ejemplo, el director del memorial de Bergen-Belsen, la directora de la Casa Bansi, el director del gueto de Allen, el director del memorial del gueto de Hannover o el director del memorial democrático. Según ha informado la escuela en la que cursa sus estudios, también este alumno ha entrevistado a dos directores de documentales internacionales, Gerardo Stansky y Luis Puenzo, que obtuvo el Oscar por La historia oficial, y también, como no, a supervivientes de la Kristallnacht, del gueto de Varsovia, del gueto de Schwyz y Weimar, y de los campos de Bergen-Belsen, Auschwitz-Birkenau, Stoffhof, Mauthausen y otros como Tallinn y Bibikovna. O sea que es un trabajo de investigación completísimo. Además, él ha grabado un documental dirigido a los jóvenes, a jóvenes de su edad, que explica su experiencia en el proceso y en el viaje que organizó junto con una asociación de Hannover al campo de Bergen-Belsen y sus alrededores. Y hablemos de los premios que ha obtenido. Uh-huh. Gifre Serrano, le han dado el premio, el primer premio en el premio CAC en la escuela, el primer premio de investigación de memoria democrática del Memorial Democrático y el segundo premio en los premios de trabajos de investigación de la UPF. Además, según han confirmado desde su colegio, desde su escuela, el Jewish Film Festival de Punta del Este 2018 le ha solicitado que presente allí su documental. Y también es posible que lo podamos ver en el Festival de Cine Judío de Barcelona en 2018, en la próxima edición, en la del año que viene. Bueno, este chico, ¿qué les podemos contar más de él? Pues que el año que viene cursará estudios de diseño gráfico y que continuará con su actividad como monitor de tiempo libre, jugador de voleibol y skater.
Bueno, pues así un chaval activo al que felicitamos que sí, desde Radio Sefarad.
Y vamos
al final
a intentar hablar con él, porque pues, nos parece claro, interesantísimo claro, pues lo que
ha vamos
lo
a darle voz
hecho
a los jóvenes, ¿no? Porque al final.
Y a jóvenes como él, con su
claro,
Farbus.
Claro.
Y continuamos, Alex.
Continuamos, claro.
Hablándoles de una noticia de la que ya les habíamos dado cuenta, creo que en nuestro informativo de los lunes, de la presencia israelí en la edición número 40 del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Uh-huh. Este festival tan importante en nuestro país, no solo en nuestro país, recibe por primera vez a una compañía de teatro israelí, ya se lo contamos, la Jerusalem Khan Theater, una de las más reconocidas de la escena teatral alternativa en Israel. Esta compañía representará el texto de Molière, Los enredos de Escapín, bajo la dirección de Udi Ben-Moshe, los próximos días 21 y 22 de julio, por eso se lo queríamos recordar, en el escenario de la Plaza de Santo Domingo, en el Espacio Miguel Narros de Almagro, y será a las 22:45.
Bueno, pues ya saben, tienen cita, apúntenlo para estas noches de verano de julio.
Si pueden acercarse a Almagro, la verdad es que es una oportunidad excepcional de poder ver este estreno en España de esta obra cargada de humor, que es una muestra maravillosa de la tradición teatral israelí del cabaret satírico de los años 70, que encuentra su origen en el Café Teatro Alemán de Entreguerras. Esta compañía permanece abierta desde 1948, desde la declaración del Estado de Israel, y está ubicado en lo que fue una fonda otomana del siglo XVIII, el Teatro Khan. Mantiene una compañía propia de actores y profesionales que produce cada temporada 4 nuevos espectáculos, y uno de ellos es el que nos presenta ahora aquí en España en el Festival de Almagro.
Bueno, pues este que nos presentan y al que les invitamos a todos los oyentes de Radio
Sefarad pudiéramos
acudir y disfrutarlo. Bueno, que siga así y que cerremos bien porque la agenda está siendo estupenda hoy.
Pues sí, cerramos muy bien. Recomendándoles de nuevo un documental que presenta Televisión Española. Uh-huh. Ya saben, hablábamos hace días o hace semanas.
Sí, hace algunas
de los
semanas
documentales sobre
de
gastronomía
en Tel
Aviv, los sabores de Israel. Y en este caso les traemos en la sección Otros documentales, Una extraña obsesión, Churchill y los judíos. Una de las facetas menos conocidas de la personalidad de Churchill fue su gran interés por la historia y el pueblo judío. Churchill apoyaba la idea de construcción de un hogar nacional judío en la Palestina británica porque tenía la firme convicción de que ayudaría al progreso del propio imperio británico. Bueno, pues
siempre barriendo para
sí,
casa.
Sí, claro.
¿No?
Este contenido, este interesantísimo Churchill y los judíos, lo podemos ver en la página web a la carta de Televisión y Radio Radio Nacional, y estará disponible hasta el 24 de julio. Se lo hemos querido traer porque ya quedan muy poquitos días para que
lo puedan
disfrutar.
Sí, porque ya saben que son contenidos que están disponibles durante un tiempo, pero luego ya no los tienen colgados en la web, así que aprovechen hasta el 24 de julio, tienen tiempo. Sí. También este fin de semana pueden buscar un hueco
y verlo
a lo largo de la semana. Muchas gracias, Raquel.
Hasta mañana.
Hasta mañana.